Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 27 de agosto, cerrando ya casi oficialmente el octavo mes y ya en la recta final del año, ya entramos casi en el tercer trimestre del año. Señores, ¿cómo están ustedes? Bien, Pascual, Santiago Sicard, bienvenidos.
Gracias, Ivette. Feliz, con ánimo, feliz de estar aquí con ustedes y con la audiencia para compartir todo este contenido que hemos planeado. ¿Y tú, Santiago, qué tal?
¿Ustedes creen en los récords o les gustan los récords?
Ay, sí, son como datos curiosos.
Datos curiosos. Bueno, hoy es, o más bien, en 1955, un día como hoy, un 27 de agosto, se publicó por primera vez un libro que a mí me encantaba cuando estaba pequeñito y la verdad que disfrutaba leyéndolo, curioseando. Se trata del libro Guinness de los récords. ¿Sí lo han
Ay,
visto o no?
claro, sí, por supuesto.
Yo no sé si todavía existe como libro, la verdad. No sé si ahora es una
Ah, no
edición
sé.
digital, no tengo ni idea. Pero era un libro que definitivamente lo ponía uno a pensar, sobre todo como en qué récord quería uno batir. Y algunos que obviamente uno identificaba que eran, que requerían mucho esfuerzo, mucha dedicación y que jamás uno llegaría a esa meta. Pero ese no es el caso de las finanzas personales, porque en las finanzas personales uno mismo se pone su meta y uno compite es con los propios deseos, no contra nadie más, sino contra uno mismo. Y para poder batir esos récords personales, para poder cumplir esos sueños, aquí está Sumas para ayudarlos, para orientarlos, para enseñarles un poquito sobre temas económicos y financieros que definitivamente están relacionados con su bolsillo. Así que, señoritas, hablemos de esos temas económicos y financieros.
Iniciamos entonces con los factores del día.
La India se prepara para la entrada en vigor de los aranceles del 50% que fueron impuestos por los Estados Unidos de Norteamérica.
Pasamos a noticias nacionales y tenemos que República Dominicana y Argentina firman un acuerdo para fortalecer el intercambio turístico.
De otra parte, buenas noticias para el país. El mercado laboral crece con 121 mil nuevos ocupados entre abril y junio de este año.
En Conversando a Fondo, César Moreta hoy nos acompaña y nos habla de la exigencia de garantías al adquirir un inmueble.
Y si Dios lo permite, hoy es miércoles de estadísticas, miércoles del mercado de valores en cifras. Y para ello nos acompañará el señor Antonio Trujillo, ya con el reconocido pulso del mercado. Así que no se lo vayan a perder. Hoy vuelve el pulso del mercado con Antonio Trujillo.
Bueno, señores, si formulemos el algoritmo, quiero que usted sepa que si es madre y tiene niños entre 2 y 5 años, se hace una pregunta de finanza que usted debe escuchar y no la voy a decir, la vamos a decir en el programa, ya, allá adelante.
Bueno, ustedes manténganse al tanto porque está bien interesante. Y por supuesto, no nos vamos del programa sin nuestra frase a recordar.
Así que empieza Sumas, seguimos contando con su audiencia, nos vamos rápidamente a nuestros factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores con Estados Unidos e India, porque Estados Unidos impuso un arancel del 50% a una amplia gama de productos provenientes de India, al duplicar la tasa del anterior 25%. Esta decisión fue tomada como una represalia por las crecientes compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi. La medida no afectará a productos en tránsito, ayuda humanitaria ni bienes cubiertos por tratados de reciprocidad. Aún así, sectores como los textiles, alimentos procesados, metales y joyería quedarán directamente bajo la nueva tarifa. El gobierno estadounidense justificó esta decisión alegando motivos de seguridad nacional, al considerar que el aumento de importaciones energéticas rusas por parte de India favorece indirectamente el financiamiento del conflicto en Ucrania. Según la Casa Blanca, estas acciones representan un riesgo estratégico para los intereses occidentales. Las exportaciones indias ya sufrieron el impacto. Empresas textiles, marisqueras y de joyería reportaron cancelaciones de pedidos en favor de competidores como Bangladesh y Vietnam. El director general de una federación exportadora pidió auxilio financiero para los productores afectados, destacando los riesgos de pérdida de empleo. En respuesta, el primer ministro Narendra Modi aseguró que el gobierno protegerá a agricultores y microempresarios dominantes en el sector exportador. Además, se implementarán programas de asistencia financiera y planes de diversificación de mercados como estrategia para mitigar los efectos adversos de la medida estadounidense. En definitiva, la entrada en vigor de este arancel representa una nueva escalada entre la guerra comercial entre Estados Unidos e India, cuyos efectos concretos aún están por verse.
Bueno, y ya de vuelta a la República Dominicana y Argentina, ellos firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer el incremento del flujo turístico bilateral, considerando que el sector es un gran instrumento para la integración regional y el desarrollo económico de los pueblos. La declaración conjunta fue firmada por David Collado, ministro de Turismo de la República Dominicana, y Daniel Scioli, quien es el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la República Argentina, en un acto que se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo. El acuerdo busca la implementación de acciones de facilitación turística dentro del ámbito de sus respectivas competencias que favorecen el incremento del flujo turístico bilateral. También incluye la coordinación, perdón, de programas de promoción turística conjunta entre República Dominicana y Argentina. El ministro Collado agradeció la visita al país de su homólogo argentino y destacó la importancia del acuerdo para fortalecer los vínculos entre las dos naciones. Él dijo lo siguiente, abro comillas. Esta declaración conjunta en un paso más para fortalecer el intercambio con Argentina, que se ha convertido en el tercer país emisor de turistas de la República Dominicana. El funcionario también aseguró que el convenio reafirma la convicción de que el turismo, como una actividad económica estratégica, impulsa el crecimiento de las naciones, la integración regional mediante el aumento de la conectividad y la generación de oportunidades a través del turismo respectivo.
Y continuamos los factores con el mercado laboral en República Dominicana, el cual sumó 121.164 nuevos ocupados netos entre abril y junio de 2025, elevando la población ocupada tal a 5.123.000 personas, estos datos según el Banco Central. Esta expansión laboral fue impulsada principalmente por el empleo formal, con más de 164 mil nuevos puestos, mientras que la informalidad cayó en 43.434, llevando la tasa de informalidad al 54%, una disminución de 2.2 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. El sector formal absorbió gran parte de esta fuerza laboral emergente. El 82.5% de los nuevos empleos fueron para jóvenes entre 15 y 39 años, y el 71.4% fueron ocupados por personas con estudios universitarios. Además, la tasa de ocupación alcanzó 62.8% en niveles históricos, mientras que el desempleo descendió al 5%. Estos avances sugieren un mercado laboral más dinámico, con mayor inserción de población joven y calificada en empleos formales. Esto no solo mejora la calidad del empleo, sino que también contribuye a una base tributaria más sólida y una mejora en las condiciones de vida de múltiples familias dominicanas. Analistas destacan que las mejoras en las cifras laborales coinciden con el dinamismo de sectores como turismo, comercio y construcción, que han liderado la creación de puestos en este trimestre. Los indicadores de este segundo trimestre destacan una recuperación sólida del empleo formal. Vamos a mantener entonces esa tendencia positiva mediante la formación laboral ajustada a las necesidades del mercado económico del país. Estos han sido nuestros factores por el día de hoy. Vamos a continuar con unos mensajitos de quienes hacen Sumas posible. Ustedes no se muevan.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche, como les comentamos en nuestra agenda, pues tenemos un programa bien especial. Un programa de esos que los llena uno de energía, de emoción y sobre todo de entusiasmo y optimismo para el futuro. Porque vamos a hablar del futuro de la República Dominicana, de los jóvenes, de la educación y claro que sí, del mercado de valores dominicano, que es el futuro para millones de personas que quieren invertir, que quieren hacer que sus recursos pues les rindan mejor, les permitan tener una vida mucho más satisfactoria. Para eso es el dinero, para disfrutar, para tener tranquilidad. Pero tenemos que aprender a administrarlo para que eso ocurra. Y para eso en la República Dominicana ya están los puestos de bolsa, ya están las administradoras de fondos de inversión, que de la mano de ustedes les permite llevar a cabo muchos de esos sueños, de esos objetivos financieros que tenemos y que a veces, por un poquito de falta de disciplina o de buen hábito, pues no podemos cumplir. Así que, señores, eso ya existe acá. Y precisamente esta noche nos acompañan los directivos de CSI Puesto de Bolsa. No para hablar solo de finanzas, también está incluido en la conversación, sino especialmente para hablar de una iniciativa que definitivamente captó mi atención al 100% y que yo creo que es muy relevante exponer, no solo porque es un lindo ejemplo de lo que podemos hacer en el país, sino porque habla mucho de la, digámoslo así, la calidad humana de las personas que trabajan en el mercado de valores. Personas como José Antonio Fonseca, presidente ejecutivo de CSI, y Jorge Luis Rodríguez, su vicepresidente ejecutivo, quien nos acompaña esta noche. Voy a ir de uno en uno con ustedes para irlos saludando. Buenas noches, José Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto que vuelvas a Sumas, hacía rato no nos visitabas.
Buenas noches, Santiago. Gracias por invitarnos. Gracias a Suma. Un placer estar contigo otra vez.
Jorge, qué agrado que nos acompañes por primera vez aquí en Sumas conversando con nosotros sobre esta iniciativa que ya en breve les daremos a conocer. ¿Cómo te va?
Muchas gracias, Santiago. Igualmente por tenernos aquí, por invitarnos. Pues será un placer para nosotros compartir un rato en este episodio, algunas informaciones que nos llegan a nosotros, pues salen del corazón más que de la cabeza.
No, chulísimo. Y esas son las mejores, las que salen del corazón, las que uno les pone pasión, le pone entusiasmo, les pone el alma. Aunque ustedes le ponen el alma básicamente a todo lo que hacen y de eso puedo dar fe. Bueno, miren, estoy muy contento porque hace unos días recibimos una invitación para un programa de responsabilidad social corporativa que ustedes tienen en CSI, pero que la verdad, discúlpenme, yo no había escuchado hasta el momento. No sé si es la primera vez que lo realizan, no sé si es continuidad, pero la primera vez que lo escucho y me encantó. ¿De qué se trata ese programa, José Antonio?
Santiago, bueno, es un poco la primera vez. Lo aprobamos el año pasado,
Okay.
reflexionando acerca de la forma de conseguir un programa que atendiera nuestras necesidades, que brindara a la comunidad un aporte sustancial y que fuera sostenible, es decir, que nosotros pudiéramos en el tiempo mantenerlo, porque es estratégicamente conveniente hacerlo, porque es comercialmente importante hacerlo. Entonces, nació este programa el año pasado y esta es la primera entrega. Estos dos muchachos son dos muchachos que vamos a premiar. Y estamos muy contentos de que fueron muchachos excelentes y que tuvimos la oportunidad de iniciar con un muy buen pie.
Se nota. Jorge, cuando José Antonio nos dice, estos dos muchachos que vamos a premiar, y hablamos de premiación, ¿de qué se trata la premiación? Porque la audiencia debe estar ahí atenta a decir, bueno, pero ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que ustedes van a premiar? ¿Cuál es el premio? ¿En qué consiste realmente todo este apoyo a la juventud? Y digo yo también al mercado de valores. Y ya escucharán ustedes por qué. Jorge, cuéntanos.
Bueno, nosotros, como bien indicó José Antonio, el año pasado, pues aprobamos un programa de becas para estudiantes meritorios. Pero no solamente meritorios, sino también que tenían que contar con algunos otros requisitos. Tenían que ser estudiantes meritorios que hayan sido aceptados para maestrías en una de las 20 universidades más importantes o mejores universidades del mundo. Incluso pusimos quién debería o quién hacía el ranking, que era QS Rankings, la encargada. Y nosotros entregamos una beca para esos estudiantes, una beca que incluye no solamente el pago del 100% de la matrícula, sino también del alojamiento, de su comida e incluso de tickets aéreos. Porque buscamos estudiantes meritorios aceptados en esas universidades, pero que no cuenten con los recursos necesarios. Nos hemos dado cuenta que en nuestro país hay muchos jóvenes con muchísimo talento, que pueden salir fuera de acá a entrenarse, a estudiar con las mejores mentes del mundo y luego volver a República Dominicana y aportar pues su conocimiento a nuestro mercado. Y de eso se trató nuestra iniciativa, de aprobar unas becas a estos estudiantes meritorios, como bien indica José Antonio, es la primera entrega. Y cuando llevamos la primera entrega, es ya vamos a premiar a dos personas que fueron galardonadas con esta beca. La vamos a estar realizando la semana que viene.
Una pregunta, José. Me imagino
Dígame.
yo, a ver, ustedes son como muy pilos, diríamos, en Colombia. Me imagino yo que ustedes tienen clarísimo que la verdadera sostenibilidad está cuando estas iniciativas que pudiesen ser filantrópicas se ligan al negocio como tal, porque si no se vuelve simplemente una donación. En este caso, me aclararás tú o no. ¿Existen algunas áreas definidas para esas maestrías? ¿Estas personas tienen que hacerlo en algo relacionado con la actividad normal de CCI? ¿Tienen algún compromiso de regresar que además les da la puerta digamos, a aplicar esos conocimientos en la vida real, en la práctica, a estos estudiantes meritorios al regresar al país? ¿Tienen algún compromiso de este tipo? Porque digamos que yo por ejemplo, vi en Colombia algunos procesos muy interesantes desde el gobierno donde se daban becas, incluso para doctorado y posdoctorado. Pero faltaba ese vínculo de cómo eso le ayuda a la sociedad. Está bien que usted le ayude a esos estudiantes y es un privilegio para ellos, pero cómo estos estudiantes vienen a aportarle después a la sociedad, aportarle a nuestro mercado de valores. ¿Existe eso en este programa de CCI?
Claro que sí, Santiago. O sea, definitivamente, nuestro programa está concebido de una manera éticamente muy utilitaria. Es decir, muy a la Friedman, muy basada
Así debe
en...
ser. Es que esa es la verdadera sostenibilidad.
Exactamente, exactamente. Entonces, por supuesto, engranamos varias cosas. Lo primero es que estratégicamente para CCI, uno de nuestros pilares fundamentales es el conocimiento. Necesitamos tener una empresa que sea el estado del arte en el conocimiento en finanzas y en mercado de capitales en la República Dominicana y a escala y de clase mundial. Lograr esto necesitaba, por supuesto, contar con el mejor talento, capacitar al que ya tenemos y hacerlos y llevarlos al nivel en el que necesitamos tener e ir sembrando hacia adelante y atrayendo profesionales altamente calificados en nuestras áreas de competencia. Respondiendo a tu pregunta, sí, en nuestras áreas de competencia. ¿Cuáles son nuestras áreas de competencia? Bueno, resulta bastante obvio pensar en finanzas, pero también matemática, economía, tecnología aplicada a finanzas, análisis de datos, derecho financiero, negocios, por supuesto. Cualquiera de estas áreas del conocimiento, estadística, cualquiera de estas áreas del conocimiento que modulan una mente flexible para trabajar en finanzas, son áreas que nos interesa patrocinar que muchachos se vayan a estudiar. Como te dijo Jorge, si estos muchachos son aceptados para una beca en una de las 20 mejores universidades del mundo, pues con muchísimo gusto pueden aplicar. Y si son aceptados, deben comprometerse con nosotros a venir a trabajar aquí en CCI. Y nosotros, por supuesto, en recibirlos y ofrecerles salarios muy competitivos acorde a lo que su calificación y su experiencia y el mercado compensan a esta clase de profesionales. Entonces, sí, ellos deben trabajar con CCI el doble del tiempo que dure su maestría. En el caso de estos dos muchachos que vamos a becar, son maestrías de un año y ya tienen un compromiso de 2 años con CCI. Y nuestro reto es que estén por mucho tiempo más. Necesitamos esa clase de talentos en nuestra industria, en nuestro país y en CCI para lograr un mercado de clase mundial.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que una de las necesidades más relevantes de nuestro mercado es el fortalecimiento del desarrollo del capital humano. Y la verdad que esta iniciativa, pues es una iniciativa que motiva a otros a que quizás sigan por ese camino. Tengo varias preguntas. Jorge nos decía que son las top 20 según el QS Ranking, ¿verdad? En esta ocasión, estos dos estudiantes, ¿a qué universidades van? ¿Y hacer qué? ¿A estudiar qué? ¿Ya eso ya está definido?
Sí.
Así mismo. O sea, ya para aplicar a una beca o el programa de becas de CCI, que le llamamos Avanza Sin Límite, por cierto, pues deben de estar ya aceptados a las universidades. En este caso, no sé si, bueno, sí, lo podemos hacer público porque
Sí, lo podemos hacer
es
público.
algo,
Vamos a dar la.
no podemos hacer público las universidades. Una es Oxford y la
Okay.
otra Imperial College of London.
Wow.
Fueron las dos universidades. O sea que ambos, casualmente, van a estar estudiando en Inglaterra.
Excelente. José, otra preguntita. Ustedes dicen que quieren darle continuidad a este programa. Por supuesto, me imagino que tendrán que esperar a evaluar los resultados, a evaluar cómo avanza la cosa. Pero posiblemente entonces tendríamos este programa cada 2 años, pudiesen aplicar estudiantes o cada 4 años una vez ya se haya corroborado los resultados que se han tenido. ¿Qué tienen ustedes en mente? Quizás es algo temprano para la pregunta porque depende mucho del futuro y el futuro trae incertidumbre, pero ¿qué es lo que ustedes han planeado? ¿Qué es lo que está en mente?
Mira, Santiago, lo primero es que, como te dije antes, para nosotros el conocimiento es un pilar estratégico. Si bien como todo negocio hay factores de incertidumbre, sin embargo, consideramos que el conocimiento es de esas apuestas sobre las que nos sentimos bastante confiados. Y estamos invirtiendo de manera bien significativa en conocimiento en CCI. Por lo que creemos que estos talentos van a ser muy importantes para CCI, pero también creemos que los que vienen seguirán igualmente. El programa está rolling todos los años.
Todos los años. Wow.
Todos los años. Así que mientras mantengamos un outstanding máximo de 2 estudiantes en el exterior, ¿no? Estos dos muchachos están, sus maestrías duran un año,
Un
por lo que
año.
los esperamos de vuelta el año que viene, por lo que nuevamente tendremos disponibilidad para 2 estudiantes adicionales para el año que viene. Con lo cual los invito a todos a participar.
Esa era la siguiente
Entonces,
pregunta.
más.
Me imagino que
Ah, pues es
nuestros
maravilloso.
oyentes jóvenes o no tan jóvenes que tienen hijos, que tienen primos, que tienen sobrinos, que tienen hermanos, que dicen, oiga, aquí hay una oportunidad fabulosa que quizás no podíamos nosotros sustentar porque nuestros recursos financieros no dan para eso. Y es que vivir en el exterior vale un dinero. Y estas matrículas en las universidades top 20 valen un dinero anualmente. Me imagino yo, no sé en este momento en cuánto esté, pero estimo yo que deben ser unos 150 mil, 200 mil dólares, no sé, por ahí con la manutención, con todo. No tengo idea, pero vale un dinero grande. Y hay muchas familias que tienen jóvenes capaces, pero que definitivamente dicen, bueno, definitivamente es una inversión que no podemos realizar o que pone muy en riesgo las finanzas de nuestro hogar y va a ser difícil que la hagamos, ¿verdad? Porque pudiese ocurrir el caso en familias que quizás poniendo todo pueden realizarla, pero es bastante riesgoso apuntar todos los huevos a la misma canasta, al mismo muchacho, especialmente si tienen más hijos, si tienen otras obligaciones, es complejo. Entonces te quería preguntar, ¿pueden aplicar todos los jóvenes que estén aceptados en las top 20, en estas áreas que nos hablaste, independiente de que actualmente tengan alguna vinculación con CCI o no? Es decir, toca que la familia sea cliente de CCI, toca que trabajen en CCI, que tengan un familiar trabajando en CCI, alguna cosa de este tipo, o es totalmente abierto a toda la población que cumpla, por supuesto, con estos requisitos que deben tener los aspirantes a la evaluación y a la clasificación en el programa de becas que ustedes están lanzando al mercado.
¿Para mí
Tú,
o para George?
Jorge, adelante.
Bueno, muchas gracias. No, mira, no tiene que estar vinculado a CCI de ninguna forma. Estos estudiantes que van a ser premiados, nosotros no lo conocíamos previamente. Ellos vinieron, aplicaron y pasaron todo el proceso, cursaron el proceso, entrevistas, depuraciones y fueron otorgados y fueron premiados. Incluso nosotros también abrimos, o sea, abrimos la beca para empleados también, o sea, los empleados pueden participar, los empleados de CCI, pero compiten igualmente con cualquier otro que venga y aplique y sea aceptado. O sea que nosotros no tenemos, no tiene que la persona estar vinculada bajo, o sea, de ninguna forma, manera a CCI. Está abierto a todo el público. Y aunque tú mencionaste, bueno, que para ti fue una sorpresa, quiero recalcar algo. Nosotros, cuando lanzamos la iniciativa, fuimos a las universidades a exponer, a presentar esta iniciativa, porque entendíamos que acá era donde íbamos a conseguir también mayor número de personas interesadas, ya sea porque se están graduando o porque luego que se gradúen sepan y conozcan que existe esta oportunidad. Y queremos hacer eco ahora con estos dos galardonados, porque la idea nuestra, hacer eco de esta noticia, es para que otros se motiven y no sean, o sea, y sean muchas más las personas interesadas en explorar este camino.
Excelente. Los martes aquí en Sumas, como les había comentado antes de que saliéramos al aire, pues hablamos de estas iniciativas que construyen un mejor país y definitivamente esta es una de esas, que no solo construye un mejor país, sino que ayuda a que el tejido social y económico del país continúe creciendo, continúe desarrollándose, ¿verdad? Continúe teniendo no solo ese toque financiero que siempre es necesario, sino particularmente ese toque humano que siempre nunca nos sobra, pues definitivamente yo creo que la calidad humana, la sensatez, la racionalidad, el sentirse uno parte de, y nosotros que somos extranjeros, creo que alguien me decía, bueno, pero es que usted no es de este país, yo le decía, precisamente, yo estoy en este país por elección. No porque me tocó, por elección, y me encanta este país, y queremos aportarle más al país, en la medida que uno siente la gratitud con los dominicanos, con esta tierra tan bonita, pues también siente ese compromiso de poder aportarle más. Y me alegra mucho que CCI, como parte de la infraestructura financiera de República Dominicana, esté retribuyendo al país como tal. José, para los que se inscriben, ¿tienen que ser estudiantes actualmente o pueden ser personas que hayan salido de la universidad hace 1 o 2 años, que se estén desempeñando en cualquier otra industria o en el mercado financiero, hayan aplicado a sus programas en estas top 20, en las carreras o en las áreas específicas que tú dijiste, lo pueden hacer? ¿O tienen que ser estudiantes que estén todavía en la universidad y estén aplicando para hacer su maestría apenas terminen sus estudios de pregrado?
Santiago, voy a usar un poquito y justo antes de responder eso, pusiste sobre la mesa un tema que es para mí fundamental. Igual que tú, yo elegí la República Dominicana. Es nuestro país por elección. Y soy afortunadamente dominicano también. Sin embargo, hemos sentido que es sumamente importante retribuir la gratitud con la que hemos sido recibidos en la República Dominicana. Lo que hemos logrado hacer y construir en la República Dominicana. Estoy infinitamente agradecido, tanto nosotros, los socios extranjeros de República Dominicana, que tuvimos la oportunidad y la dicha de venir aquí, como nuestras familias, estamos absolutamente agradecidos. Y por eso hay un elemento importantísimo en este programa. Es verdad que lo hemos hecho utilitariamente sostenible, pero también esto nos llena de satisfacciones equivalentes a cualquiera de nuestros logros. Que esto es bien importante para nosotros. Luego, respondiendo a tu inquietud, pero no tienen que ser estudiantes, pueden estar graduados. En el caso de los 2 muchachos que se van, ya estaban graduados, estaban trabajando. Está abierto para cualquiera de las 2 cosas. O sea, lo que nosotros vamos a evaluar y ponderar es, bueno, si es un estudiante que está admitido para un MBA, por ejemplo, pues probablemente es muy deseable que tenga una experiencia previa y relevante. Pero si es un estudiante que se va a hacer una maestría en estadística, pues quizás no es tan relevante la experiencia. Así que lo vamos a analizar en el contexto de lo que sea que está estudiando, que va a estudiar y que pretende hacer con su carrera. El proceso, una vez que el estudiante está admitido y viene ese 6, pues hace un ensayo y tiene unas conversaciones con nosotros donde evaluamos precisamente pues la experiencia que ha tenido. Hacia dónde quiere dirigir su carrera, de qué manera podemos tener una comunión de intereses en sus planes de carrera y nuestros planes de desarrollo como empresa. Y realmente los únicos requisitos son estar admitido, hacer un ensayo, conversar con nosotros y uno muy importante que no hemos mencionado, ser de escasos recursos. Queremos que el programa esté destinado a aquellas personas que sus familias no podrían pagar. Queremos también transformar las vidas de esas personas y por nosotros es bien importante. En el caso de estos 2 muchachos, eran 2 muchachos que si no contaban con un apoyo de este tipo no lo iban a poder hacer. Y esto también es fundamental porque queremos que promover la movilidad social en la República Dominicana y la educación es el mejor vehículo para promover esa movilidad.
Maravilloso, José y Jorge, la verdad que les agradezco por esta iniciativa tan especial que ayuda a consolidar el capital humano de nuestro mercado de valores, pero que además, como tú dices, ayuda con el tema de movilidad social que en nuestros países se ha vuelto tan complejo, ¿verdad? No es responsabilidad exclusivamente del Estado, también está en las manos privadas fomentar la equidad, fomentar el que la gente pueda avanzar, fomentar las oportunidades para todos. Y esta es una muy buena forma de demostrarlo. De verdad que muchísimas gracias a ustedes dos por esta iniciativa y por supuesto a todos sus socios en CCI Puesto de Bolsa por hacer cosas que transforman el país, por hacer cosas que permiten que este país sea un mejor país para todos los que lo habitamos. Ojalá que una invitación a ustedes la próxima vez, dentro de un año. Ya, yo ya sé que nuestra audiencia hay gente soñando. Pónganse a soñar, pónganse a creer que sí es posible. Comiencen a aplicar esas universidades, porque la oportunidad está ahí y claro que sí, ustedes pueden ser uno de los elegidos para participar en este programa de becas de CCI Puesto de Bolsa. Compromiso para ustedes dos, personal, no sumas CCI, sino personal. Santiago Sicar, José Antonio Fonseca y Jorge Rodríguez. El próximo año, déjennos saber oportunamente para poder lanzar la convocatoria y que más gente se siga enterando, no solo de la oportunidad que existe, sino que definitivamente entre todos sí podemos construir una mejor República Dominicana. Les agradezco muchísimo su asistencia esta noche a Sumas y espero que nos sigan visitando para este y para muchos otros temas en los que ustedes innovan, en los que ustedes desarrollan cosas y en los que ustedes participan en nuestro mercado de valores. Es un placer contar con gente con la calidad humana que por lo menos yo les he conocido hasta el momento. Muy buenas noches, Jorge, y muy buenas noches, José.
Buenas noches, muchísimas gracias, Santiago.
Buenas noches, Santiago. Muchas gracias a ti por la invitación y con mucho gusto volveremos próximamente a hablar del tema para motivar a más estudiantes jóvenes a participar en esta beca.
Excelente. Ojalá que todo sea mucho más exitoso incluso de lo que creemos. Buenas noches.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Alfio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a nosotros gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y por supuesto, también llegó el momento de ponerle el pulso al panorama económico con el pulso del mercado junto a nuestro querido Antonio Trujillo. La semana pasada le extrañamos, pero ya estamos de vuelta con todo este contenido fresco para este análisis con la audiencia, nuestro favorito ranking. Antonio, ¿cómo está usted esta noche?
Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes todos? Saludos para todos y para principalmente para toda nuestra audiencia creciente. Buenas noches.
Bueno, Antonio, créanme que lo hemos estado esperando por minutos, dado que el miércoles nos hizo falta este momentito con usted. Me imagino que usted viene repleto de información para contarnos cómo está el pulso del mercado.
decir que en la última semana tenemos negociaciones por 59 mil y un poco más de millones de pesos dominicanos. Esa cifra es superior a la de las 2 semanas anteriores. 59 mil millones es una cifra buena, aunque el mercado tiene potencial para más. De esos 59 mil, podemos decir que el 54 mil algo correspondieron a negociaciones de renta fija, es decir, el 74%. Y un 16% de la renta variable. Estamos contando el periodo entre el pasado miércoles 20 y ayer martes 26 de agosto. En ese periodo, el día de mayor volumen de negociaciones fue el miércoles, el perdón, el viernes 22, cuando se negociaron 30.700 millones. 30.700 es el día de máximo volumen de negociaciones en el año. Y ese día, obviamente, también es el récord en negociaciones de renta fija. Se negociaron 29 mil millones. Los principales movimientos, las principales negociaciones en esta semana fueron, en primer lugar, ayer martes concluyó el periodo de negociación de colocación de 50 mil cuotas de participación del Fondo Cerrado de Desarrollo de Reservas 1, que gestiona la AFI Reservas. De esas 50 mil cuotas se colocaron 41.886. Este fue el tramo vigésimo tercero de emisiones de este fondo que está muy activo. También ayer se colocaron las cuotas del fondo inmobiliario Excel Velora, perdón. Este fue el que salió, que mencionábamos y que conocíamos como Excel 3. Este fondo salió al mercado con una emisión de 6 millones de cuotas de participación por un valor de 6 mil millones de pesos. En la renta fija, las negociaciones más importantes, bueno, sobresalieron de papeles de una demanda altísima, como el pasado viernes, cuando bonos del Banco Central, convertidos en el 2029, se negociaron al 101%. Y eso es un bono que tiene una tasa de interés del 6.25, perdón, del 6, sí, perdón, 6.25 en pesos. Además de este, en la semana, el lunes, por ejemplo, se hubo negociaciones muy grandes y una demanda enorme por bonos que vencen en el año 28. Y se estaba negociando al 116%. En cuanto a otros papeles demandados en el mercado, las notas del Banco Central siguen muy bien, una demanda enorme. El gobierno se está financiando con la colocación de bonos soberanos y las empresas y los comisionistas de bolsa que tienen buena posición de activos, una posición grande en estos bonos, les ha ido muy bien en el mercado. Y que no quería terminar sin señalar las negociaciones que se dieron por un bono del Banco Soberano que vence en enero del 2027 y tiene tasa de interés de 8% en pesos dominicanos. Negociaciones al 99.985% de su valor. Las acciones siguen sin reportar. Las de César Iglesias fluctúan entre 125 y 125.50 y las de Promérica entre 100 y 100 y 100.5. Eso es lo más importante en el mercado dominicano en esta semana, señores.
Antonio, hemos visto en el país que se han dado algunos cambios desde el gobierno central. ¿También hay cambios en el mercado financiero o ha existido algo que llame su atención y ha hablado con los protagonistas del mercado? ¿Qué tiene para contarnos de eso?
Bueno, si es por ahí, empecemos por señalar que el sector financiero, el mercado de valores, estaba un poco conmocionado hoy porque se conoció que el gerente del banco Pandex fue destituido de su cargo, que era Juan Mustafa. Hay un decreto presidencial al respecto y quedó encargada la señora Yulisa Vázquez Segura. Ella es la secretaria general, pero asume las funciones de gerente general mientras se nombra un nuevo gerente. Desconozco las razones de ese cambio. Pero hablando de cambios y de personal, con nuestra sección nuevos en la oficina, podemos señalar varios. Por ejemplo, en el banco La Fice llega el señor José Félix de Hermida Pereira. José Félix es el nuevo vicepresidente de medios de pago de La Fice. Llega también Claudia Luz Espinal Pérez. Claudia es vicepresidenta de Banco Personal y Pymes de la FICE. También en APAP, en la asociación APAP, hay un cambio interesante. Llega el señor Miguel Javier Haller, ese como vicepresidente de Senior de Finanzas, Estrategia y Servicios Compartidos de APAP. En el mercado, dos colocaciones muy interesantes que va a haber. Y ambas van a suceder mañana, que es mañana 28 de agosto. Dos fondos de inversión de Advanced, que gestiona la administradora de fondos Advanced. El primero, el fondo de inversión Advanced Oportunidades 2, sale mañana con una colocación nominal de 91.400.000 pesos. Esa colocación se abre mañana y se cierra mañana mismo. Y simultáneamente va a colocar cuotas de participación del Fondo Cerrado de Desarrollo Advance de Oportunidades 3. Va a colocar en este fondo 902.680.000 pesos. Hombre, también hay noticias en el mundo de las fiduciarias. ¿Recuerdan ustedes el fideicomiso de oferta pública a Málaga, que fue el primer fideicomiso en este sentido que se abrió en el país, que tiene varios edificios, los famosos edificios Málaga? El pasado lunes se firmó un contrato entre la Fiduciaria Popular y la Administradora de Fondos de Inversión Popular para la venta del edificio 1 del complejo Málaga, el edificio Málaga 1. Este negocio se hizo por 4.204.000 dólares. Y estas son las noticias más importantes en lo que tiene que ver con el mercado nacional.
Ok, y antes de pasar al ranking, ya mirando hacia afuera, ¿hay alguna novedad en los mercados internacionales que quisiera comentar?
Sí, dos. Bueno, primero no es novedad porque si se refiere al mercado de petróleo, y de oro que siguen calmados en espera de lo que va a pasar con las guerras que hay en el mundo y cada vez tenemos más. En especial con lo que va a pasar entre Ucrania y Rusia, sigue la expectativa de si se van a sentar a hablar o no, y el petróleo sigue con tendencia quieta, pero había venido bajando en las últimas 2 semanas. En lo que tiene que ver con Wall Street, la sensación hoy es Apple. Resulta que Apple había venido bajando durante el año y de hecho empezó agosto con una caída de 17% en el año. 17% la cotización de las acciones de Apple. Y eso se debió al impacto que estaba teniendo en la empresa los nuevos aranceles que fijó el presidente Trump. Aranceles que tiene que pagar Apple mucho porque muchos de sus insumos se hacen en el exterior y particularmente en el Asia y en la China. A Apple todos esos aranceles le costaron 800 millones de dólares en un trimestre, en el tercer trimestre. Pero la noticia es que hoy, esta mañana, estaban los traders del mercado en Nueva York diciendo que la perspectiva es de que la acción se va a recuperar durante el mes de septiembre y estaban recomendando compra. Apple se recupera. El ranking. Este es un ranking que hizo Gallup. Y es un ranking interesante que muestra algo que no medíamos mucho. Y es el hecho de que los ciudadanos comunes y corrientes nos estresamos en América Latina. Gallup señala que en el mundo el nivel de estrés ha pasado del 31 al 41%, es decir, el nivel en el que nos preocupamos por distintos problemas de la vida y afectan la salud mental, la salud financiera y el bienestar en general. Entonces establecieron un ranking de los países más estresados en América Latina.
Oh,
Les voy a
okay.
hacer los 5 más estresados. Por ejemplo, el quinto es El Salvador con 50%, quiere decir que el 50% de su población tiene un alto nivel de estrés, es mucho.
Okay.
Cuarto es Ecuador con el 50%. El tercero es Costa Rica, 51%. Costa Rica tiene prestigio de ser el país de la pura vida y donde la gente vive mejor, pero resulta que es un país con altísimo nivel de estrés entre su población. El segundo, para que se sorprendan, se preocupen y reflexionen, el segundo país de América Latina en estrés es República Dominicana con 51%.
Creo. Sí,
Y el
confirmo. Lo creo, lo confirmo.
país más estresado de América Latina es Bolivia, 55%, pero en Bolivia hay
Wow.
una crisis gravísima. Sorprenden los datos de República Dominicana y Costa Rica, con niveles de estrés más altos que incluso que los de Venezuela o Argentina. Así pues que si ustedes se sienten estresadas,
Qué
vayan a ver.
chocante. Ay, mi madre. A desestresarnos, Santiago, debemos hacer un día de desestrés aquí en Sumas, aparte del viernes. O sea, irnos ahí a la playita, a coger fresquito, porque wow.
Bueno, y verán ustedes si lo armamos. Vamos a desestresarnos un ratico. Antonio, muchas gracias por participar esta noche en Sumas. Lo esperamos, Dios mediante, dentro de 8 días.
Muy
Ok,
buenas noches.
señores, nos escuchamos en una semana. Recuerden que nosotros en Sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos. Por favor, desestrésense.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo, con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro para que vivas tranquilo, vivas seguro.
Formulemos el algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Hoy tengo mucha curiosidad porque desconozco la pregunta de nuestra audiencia. ¿De qué se trata, señoritas?
Bueno, la pregunta que enviaron dice: Hola, soy mamá de dos niños pequeños, de 2 y 5 años. ¿Qué lecciones sobre el dinero les puedo ir enseñando a esta edad? Me parece genial la pregunta, ¿eh? O sea, agradecemos a nuestros oyentes por la inquietud y por esta educación financiera que empieza ya tomando seriedad y relevancia, no en la adolescencia ni con el primer salario, ya viene empezando en casa, con los primeros años. Así que con unos niños tan pequeñitos, no se trata, obvio, de hablarles de presupuesto ni de inversiones, sino de sembrar esos hábitos y valores que van a asegurar una buena relación con el dinero. Así que vamos con algunos tips. Uno, definir que el dinero no es infinito. Aunque sean pequeños, es importante enseñarles que el dinero se gana con esfuerzo y que no alcanza para todo. Ejemplo, en la tienda, muestra que solo llevas una cantidad limitada y que si eligen un juguete o un premio, pues entonces quizás no se puedan llevar otro. Esa idea de elegir es la primera semilla del presupuesto. Dos, tenemos que ahorrar es guardar para después. Una alcancía, por supuesto, es una herramienta poderosa, clásica. Al de los 5 años, tú puedes darle una dividida en tres partes, una para gastar, una para ahorrar y otra para compartir, porque así entienden que no todo lo que se recibe se usa de inmediato. Lo importante es darle un propósito. Cuando esa parte esté llena, puedes escoger entonces otro juguete, podemos alcanzar esta meta y así sucesivamente. Por igual, un punto importante que me gustaría señalar es que la paciencia tiene recompensa. Es el famoso esperar para recibir. Un ejemplo, si el niño quiere un juguete, enséñale a guardar poco a poco hasta alcanzarlo. Tú puedes usar un tarro para, o sea, para figurar la alcancía, para que así vean cómo las monedas van creciendo. Y así aprende que esperar y ser constante, pues definitivamente trae resultados. Una lección que no quiero dejar por fuera, una muy importante, y es sobre la generosidad, que también se aprende. No es el dinero para uno mismo, también sirve para compartir. Entonces, con una parte de la alcancía o con una parte del dinero que le den de regalo o con lo que usas figurativamente para mostrar lo que es el valor, puedes enseñarle a destinar algunas monedas o hasta algunos regalos o juguetes que ya no usen para así donar o comprar un detalle para alguien más. Porque así vienen aprendiendo desde pequeños que ayudar también es parte del ciclo del dinero. O sea, conecta la acción con una emoción. O sea, mira cómo tu primito sonríe cuando compartes este premio, este juguete, este regalo. Y así, o sea, eso refuerza el valor de dar. Por igual, aprender con ejemplos cotidianos, por supuesto. Las lecciones más poderosas no se dan con discursos, sino con el día a día, o sea, con el ejemplo. En el supermercado, por poner un ejemplo, en el pasillo de los cereales, vamos a elegir este o este, no los dos. Y ya eso va creando como una elección interna en los niños. Por poner otro, en casa, si dejamos la luz prendida, estamos gastando dinero de más y por supuesto estamos impactando al medio ambiente, pero ya esas son lecciones más avanzadas. Y al recibir un regalo, por supuesto, vamos a decir, vamos a guardar una parte y la otra lo usamos ahora. Y así entonces tampoco incentivamos el tema de todo al mismo tiempo y a la vez. Y aunque se vean como acciones y frases simples, la verdad es que repetidas con constancia van creando una mentalidad financiera sana. Entonces, para ir diciéndoles ya, a los 2 y a los 5 años, tú no necesitas hablarle de inversiones ni de números grandes, porque seguro ya saben contar para esa edad. Lo que sí puedes es sembrar conceptos que serán y van a ser la base, esas raíces para toda la vida. Así como el dinero no es infinito, ahorrar es guardar para más adelante, la paciencia, que es muy importante, que trae su recompensa, y el compartir, ser generosos y, por supuesto, elegir con conciencia. Educar financieramente a tus niños no significa hablarles de dinero, significa enseñarles a tomar decisiones que les darán libertad y seguridad en el futuro. Así que agradecemos tu pregunta, esperemos que estos consejitos te funcionen. Y nada, a todos nuestros oyentes, siéntanse libres de enviar sus dudas, que por aquí nosotros felices de ayudarlos.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nosotros nos vamos en paz porque entendemos que hemos cumplido hoy nuestra tarea en sumas. Ojalá que sí sea así. Y nos vamos con una frase que habla de la paz, pero de la paz financiera. Viene el señor Dave Ramsey y nos dice: la paz financiera no consiste en adquirir cosas, es aprender a vivir con menos de lo que ganas para poder dar e invertir. Así que, señores, hacer ese presupuesto para gastar mucho menos de lo que ganamos y dejar entonces un rubro para invertir y para hacer felices a los demás. Muy buenas noches, esperamos que sean felices con quienes aman y que nos veamos mañana jueves aquí en Sumas.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.